mañana, ¿sí? De Primera Mañana Nacional, lo tenemos a Dietmar Kurz, doctor en ciencias agrarias, máster en gestión de recursos naturales, ingeniero agrónomo, coordinador de investigación y desarrollo tecnológico de la Estación Experimental INTA Corrientes. Buenos días, Dietmar, ¿cómo le va? Bienvenido a Radio Nacional.
¿Qué tal? Muy buenos días. Un saludo para usted, para toda la audiencia, la gran audiencia de la radio.
Muchas gracias. Bueno, y en esta oportunidad queremos conocer acerca de esta sequía que afecta a nuestra provincia. Por suerte tuvimos la bendición el día de ayer de que haya llovido acá en Santo Tomé. Pero bueno, la sequía continúa, ¿no? Nunca es suficiente la lluvia y está afectando no solamente a nuestra provincia, sino que también a gran parte del país.
Sí, venimos atravesando el tercer año de evento La Niña consecutivo, ¿no? O sea, venimos con escasas precipitaciones, precipitaciones por debajo de lo normal en los últimos tres años. Eso tiene, a ver, si vamos al caso, tal vez los años anteriores en cuanto a precipitaciones fueron peores.
Sí.
Lo que pasa es que al acumularse las escasas precipitaciones estamos viendo los efectos, sobre todo en lo que es la superficie cubierta con agua en la provincia.
Claro.
En ese sentido, la provincia nuestra, la provincia de Corrientes, es una provincia relativamente plana y si bien sufre la expansión y la contracción de los cuerpos de agua por las lluvias, generalmente estamos entre el 38 y el 40% de la superficie cubierta con agua. Eso significa que las napas están cargadas, la provincia, los pastizales crecen y son muy productivos justamente porque el agua siempre está en cantidad. Y ahora, según nuestros cálculos, en enero estuvimos en el 38-40% que solemos tener, en enero estuvimos en 8% cubierto con agua y ahora en febrero en 5% cubierto con agua. O sea que la sequía se está haciendo notar, o estas escasas precipitaciones se están haciendo notar sobre todo en la cantidad de agua cubierta, la superficie cubierta con agua en la provincia. No nos olvidemos que nosotros tenemos 38.000 lagunas en la provincia. En el oeste de la provincia tenemos 38.000 lagunas, las cuales un porcentaje importante está seco.
Claro.
Bueno, y esos son los efectos de estas escasas precipitaciones, ¿no?
Claro, bueno, según este informe que realizó el INTA, estos son algunos de los efectos. ¿Se puede estimar hasta cuándo tendremos este fenómeno de la Niña?
Los pronósticos y los modelos están indicando que se está debilitando la Niña, ¿no? Las mediciones que se hacen en el Pacífico Ecuatorial, que es donde uno puede saber si se van a desarrollar eventos La Niña o El Niño,
sí,
indican que se está debilitando la Niña, se va a ir normalizando y se espera que a partir de la primavera, en septiembre más o menos, se empiece a normalizar las lluvias con la posibilidad de que venga un evento Niño. Pero el evento Niño tiene varias categorías, ¿no? Puede ser leve, puede ser muy,
claro,
fuerte, puede ser extremo, y el Niño significa que va a llover más que lo normal, según los modelos, ¿no? Ahora, tal vez no alcance para recuperar todos los cuerpos de agua, porque venimos de tres años de pérdida de superficie cubierta con agua, ¿no? Hay que ver qué tanta la magnitud del evento del Niño.
Bien, Dietmar, ¿por qué ocurre esto? ¿Se debe a la falta de cuidados del medio ambiente o porque la naturaleza actúa de esta manera y de manera cíclica, ¿no? De repente tenemos muchas inundaciones, ahora de repente tenemos el fenómeno de la Niña, ¿es por esto o se debe realmente a que no estamos cuidando a la naturaleza?
Los eventos La Niña y El Niño se vienen reproduciendo con cada tanto, ¿no? Hoy sabemos que eso ocurre de vez en cuando. Ahora, lo que es rarísimo que hayan ocurrido tres eventos La Niña consecutivos a través del tiempo, no hay registros, si bien los registros también nuestros son muy muy pobres, vamos a decir la verdad, son muy pocos los años que tenemos de registro y son muy pocos los años con los que contamos con tecnología para poder predecir,
claro,
estimar también lo que produce estos eventos. O sea que es muy difícil decir si somos nosotros los culpables o si el clima actúa de forma cíclica. Todo indica, y hay evidencia científica que dice que el ser humano está produciendo cambios, sobre todo por la emisión de dióxido de carbono fósil a la atmósfera, que hace que los eventos estos sean cada vez más frecuentes. Todo indica que somos parte responsable de esto, pero también es cierto que tenemos muy pocos años de medición, ¿no?
Sí, totalmente. Y bueno, junto con la sequía también tuvimos muchos incendios. ¿Qué se ha perdido? Siempre hablamos, ¿no?, de especies en extinción, de plantas autóctonas que son muy importantes para la biodiversidad. ¿Qué se perdió con los incendios, Dietmar?
Bueno, me gustaría contar también algo. Con respecto al año pasado, este año se quemó el 10% de lo que se quemó el año pasado. El año pasado se quemó más de 1 millón de hectáreas en la provincia, y este año vamos contabilizando 100.000 hectáreas. Y hoy, por ejemplo, estoy mirando actualmente, no hay ni un foco de incendio. Según los satélites, hoy no hay ningún foco de incendio en la provincia de Corrientes.
Es una buena noticia.
Es una buena noticia. Y bueno, como perderse seguramente, si hay animales que, cuando hay un incendio, si hay animales que no se pueden mover rápido y que son alcanzados por la llama del fuego, bueno, mueren. Eso no lo podemos cuantificar con imágenes de satélite. Y en cuanto a biodiversidad vegetal, las coberturas vegetales son muy resilientes al efecto del fuego. Si el efecto del fuego, el año pasado, recordemos que cuando se quemó ese 1 millón de hectáreas, al poco tiempo llovió y el liberá empezó a florecer, empezaron a crecer la vegetación. Y entonces, cada tanto, un evento de fuego no es tan perjudicial, porque se vuelve a brotar la vegetación. El problema es si eso es recurrente a través del tiempo y ocurre cada muy seguido, ¿no?
Claro.
Pero la vegetación, siempre y cuando llueva, se recupera relativamente rápido.
Es una buena noticia también esa. ¿Y en qué situación se encuentran nuestros humedales, no? Esto que también se intenta proteger y que todavía está cajoneado ahí. ¿Cómo se encuentran los humedales en Corrientes?
Los humedales, en este momento, bueno, otra diferencia con el año pasado, ¿no? Este año, el 90%, más del 90% de la superficie que se quemó corresponde a humedales. El tema es que esos humedales, al estar secos, como comentamos al principio de la nota, al estar secos los humedales, la vegetación que está por arriba del humedal es... Una vez que se prende fuego, también es muy difícil de apagar, porque en esos humedales no hay forma de llegar para apagar, no hay infraestructura, no hay caminos para llegar para apagar.
Claro.
Entonces la mayor parte de incendios que registramos entre enero y febrero de este año corresponden casi exclusivamente a esteros, en el Iberá, en el Batel, en el Batelito, en esa zona, ¿no? Algo también en Sauce, en los esteros y malizales de ahí del sur. Así que esa es la situación de los humedales. Pero en Corrientes, ahora con estas lluvias, y de acuerdo a lo que estoy viendo en el satélite, no hay ningún foco de calor actualmente. Es una buena noticia.
Buenísimo. Hablaste mucho de ese satélite. ¿Ese lo maneja solamente el INTA acá de Corrientes? ¿Es, digamos, tienen ustedes acceso a ese satélite o lo pueden hacer en todas partes del país?
No, a ver, hay dos cosas. Una es la página, hay una página de la NASA que se actualiza a diario, y esa página te indica los focos de calor, dónde están los focos de calor que potencialmente pueden ser incendios, porque no es lo mismo un foco de calor que un foco de incendio, ¿no?
Claro.
Entonces, esa es una herramienta muy útil que puede mirar cualquier persona, y eso te permite ver dónde hay un posible foco de calor, un posible incendio. Por otro lado, nosotros manejamos una tecnología de satélites para calcular el área exactamente afectada por fuego. Esos satélites son de una constelación de la Agencia Espacial Europea, que se llaman Sentinel. Cuando no tenemos Sentinel, trabajamos con Landsat, que es otro satélite también de los Estados Unidos. Y así vamos combinando, porque hay veces, si hay muchas nubes o mucho humo, sí, tenemos que usar un satélite distinto.
Claro.
Lo bueno es que tenemos la posibilidad de acceder hasta entre 2 y 3 imágenes por semana, y eso nos permite hacer un monitoreo continuo de distintos fenómenos que afectan a los recursos naturales.
Bueno, qué interesante, Dietmar, todo lo que nos contaste, y realmente a nosotros nos interesa conocer acerca de estos fenómenos que se van produciendo durante el verano, por ejemplo, en nuestra provincia, con la sequía, en esta sequía constante que está azotando hace bastante tiempo. Así que te agradecemos muchísimo toda la información que compartiste hoy con la audiencia de Radio Nacional Santo Tomé.
Bueno, muchas gracias, un saludo para ustedes. a disposición.
Muchas gracias, hasta luego. Ahí lo escuchamos a Dietmar Kurz, doctor en ciencias agrarias, máster en gestión de recursos naturales.